¿Qué facedes aquí? ¿Eh? En medio dun puente. E co día que fai? ¿Eh? Jota, ti que fas aquí? A ver.
Es el puente que nos lleva al cielo.
Toma.
Ya ves.
Sí, señor.
Ya ves.
Pues le damos gloria al Señor, ¿verdad? Que podemos estar aquí en el medio del puente. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Y tú sabes todas las cosas. Y clamo a ti, Señor, para que tengas misericordia de nosotros, Señor, y para que me uses, me ayudes a ser transparente, Señor, y sin ser más que aquel burro que tú hiciste que hablara, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y glorifícate en esta tarde, Señor, y de alguna manera, Señor, háblanos para que nuestras vidas cambien, Señor, o para lo que tú quieras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendito sea, Espíritu Santo. Decía Valentín que estaba orando, que nos ayudes a sentir como él sentía, ¿no? Oraba Valentín, ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor. Es una oración atrevida. Pero bueno, Valentín se llama Valentín por algo. No. Vamos a buscar Juan primero, o sea, Juan 1, 5 o 6, a ver. No, 10, 1, 10. No sé si lo tenéis. Podríamos estar en circulito como cuando estábamos los jóvenes, ¿verdad? Yo ahí sentadito y tal. Pero bueno, hay gente que está viendo por internet y por ellos vamos a seguir así. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por... Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí viene el versículo en el que me quiero parar y bueno. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino Jesús y los suyos no lo recibieron. Y Valentín oraba de que nos ayudara a sentir como Jesús sentía. Pero Valentín seguramente que no tenía en cuenta en este momento en el cual los suyos no recibieron a Jesús. ¿Cómo se debía sentir Jesús cuando los suyos, por los cuales vino, no lo recibieron, ¿no? ¿Qué sensación? Yo no sé si vosotros sentisteis alguna vez esto. Algo parecido a esto, el sentirte que no te reciben aquellas personas para los cuales tú estás dando algo de parte de Dios. Los pastores, esto le pasa muy habitualmente, ¿no? Pero yo no sé si tú sentiste esto, ¿no? Sientes que tienes un propósito de parte de Dios y ordenas tu vida para que ese propósito se lleve a cabo. E incluso pierdes de tu tiempo, das de tus energías, o incluso económicamente, y aquellas personas por las cuales tú estás puesto allí, resulta que no te reciben. Es una sensación que seguramente todos lo sentimos alguna vez, ¿no? ¿Quién no se esforzó por alguien? ¿Quién no quiso bendecir a alguien? ¿O actuó con la mejor voluntad que él pensaba o entendía y resulta que lo que se encuentra es una barrera y que no te reciben? Y no solamente que no te reciban, sino que incluso te pueden llegar a rechazar. Pues esto es lo que Jesús sintió cuando vino. Y claro, en estas cosas muchas veces no nos paramos, ¿no? ¿Qué es lo que siente Jesús? Entonces, el tema es, cuando nosotros sentimos algo parecido, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos a eso que sentimos? Porque, siendo sinceros, lo primero que te viene a la cabeza cuando sientes algo así, ¿qué es? Voy a tirar la toalla. ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir hacia adelante, ¿no? Si total, aquí hay una barrera, no hay más. La gente que trabaja con jóvenes o en grupos o pastorea. Y nos pasa eso, incluso a veces cuando vamos a nuestras gentes y queremos bendecir a nuestras familias. Mira, hasta aquí. Hasta aquí y ya de aquí para adelante pues me voy a dedicar a otra cosa. O a veces también podemos querer reaccionar con rabia, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿No? Me estás rechazando cuando yo lo único que quiero es poderte bendecir. Y en la Biblia hay un montón de casos de gente que fueron rechazadas. O por lo menos que no fueron recibidas cuando Dios tenía un propósito para con ellos. Y uno de esos casos es Moisés. Moisés es una persona que Dios en un momento le da, allí está la zarza y tal, y Dios le da un ministerio. Pero Moisés era una persona que se estaba dedicando a sus cosas. Él estaba con su suegro allí atendiendo sus cosas. Una vida tranquila, una vida ordenada, más o menos controlada, y de repente, ¡pa! Un ministerio de parte de Dios impresionante. Los ministerios más impresionantes que hay en la palabra, por no decir el segundo más importante. O tercero, bueno, pero está ahí en medalla, está para llevarse medalla. Y esta persona, con una vida ordenada, tiene que dejarlo todo para poder bendecir a un pueblo entero, millones de personas. Y a lo suyo fue. Pero esta persona era una persona que no se sentía capacitada, como estoy yo aquí ahora. No, yo no me siento hoy capacitado para poder compartir. Una persona que tenía complejos, una persona que tenía limitaciones, una persona que tenía miedos, una persona que no tenía fe. Este era Moisés. Pero Dios tiene un plan para con él. Y renunciando a todo, peleando con sus temores, luchando con sus complejos, en un momento se encuentra en la mitad del desierto, a medio camino entre Egipto, de donde había salido el pueblo, y la tierra prometida, a donde Dios le había dicho que lo iba a llevar. Y ahí en el medio resulta que está rodeado de un pueblo que lo único que hacía era murmurar. Y entonces, que tengo sed, ¿por qué Moisés me quitaste de Egipto? Que tengo ganas de comer carne, ¿por qué Moisés me quitaste de Egipto? Que yo también quiero ministerio, ¿por qué Moisés eres tú el único que puede hablar con Dios? Acordaos de los de Coré. Que vale, me aparto para hablar con Dios y tardo un poco más de lo que vosotros pensabais. Y de repente baja un becerro. Y así una, otra, otra, otra y otra vez. Seguido siendo criticado, seguido siendo rechazado. Lo querían quitar del medio muchas veces. Y ahí coge Dios y quiere poner las cosas en su sitio. Y queriendo poner las cosas en su sitio, ¿qué hace Moisés? Cuando miramos, cuando Dios quiere ordenar las cosas y traer la justicia que era necesaria para que se preservara un pueblo santo para él, ¿qué hace Moisés? Porque para que la justicia prevaleciera, muchas personas tenían que morir. Y a Moisés lo encontramos siempre hablando con Dios. Dice, entre Dios y el pueblo, por favor, Señor, es tu pueblo. ¿Qué van a decir los demás países? Tú lo sacaste de Egipto. Ayúdanos a ir hacia adelante. Ten misericordia. Un hombre que estaba siendo rechazado, a lo suyo fue, porque cogió el ministerio que Dios le dio, se puso a avanzar y el pueblo a rechazarlo. A lo suyo fue, pero no lo recibieron. O sea que vemos una persona que cuando esto le pasa, no tira la toalla, coge y se pone a pelear por aquellas personas que lo estaban rechazando. Otra de las personas que vemos es a David. David dice que cuando vienen de matar a Goliat, que él iba a todos los sitios donde Saúl le mandaba. Allí donde le mandaba Saúl, él iba. Y dice que actuaba prudentemente. Hacía las cosas bien hechas, con prudencia. Y que cuando Saúl ve todo esto, coge y lo pone por encima de los hombres de guerra. Lo nombra general, sería hoy en día un general. Tú te vas a encargar de todo lo que tiene que ver con esto y vas a hacer aquellas cosas que yo te digo. David tenía un ministerio. Cuando estaba allí en el medio de las ovejas, vienen a ungirlo, pero él no sabía que era como futuro rey. Y un poco después es llamado por parte de Saúl para venir a que le tocara el arpa. Entonces, Dios ya pone un ministerio en sus manos que es bendecir a Saúl. Y se pone a bendecirlo. Hasta que después va y se enfrenta al gigante, no solo por bendecir a Saúl, sino también al pueblo. Pero después de esto se pone a servir a Saúl en todo lo que Saúl le mandaba. ¿Y cómo le paga a Saúl? Todos conocemos la historia. Con celos, con envidia y con ganas de matarlo. ¿Y cómo reacciona David? Porque hay que acordarse que David varias veces tuvo la vida de Saúl en sus manos. Pero sin embargo él lo respetó. Saúl actuaba siempre al revés de cómo tenía que actuar. Y no se daba cuenta que había una persona de parte de Dios que estaba a su alrededor, que estaba para bendecirlo él. A lo suyo fue. Pero el suyo, Saúl, no lo recibió. Lo rechazó. Y lo rechaza hasta tal punto que él tiene que escaparse. En medio de los filisteos, haciéndose el loco para pasar que no lo mataran. Imagínate la escena, ¿cómo te puedes sentir tú? Teniéndole tanto respeto a tu liderazgo, que tu liderazgo te trate de esta manera, hasta el punto de escapar. Y lo respetó hasta el final. Acordaos cuando vienen un amalecita, después de haber ido a batalla, y le viene y le dice, mira, David, que resulta que Saúl murió en batalla. Y dice, ¿y cómo es que...? Gracias, María. ¿Cómo es que muere en batalla? Pues yo pasaba por allí y vi que él estaba con una espada. Bueno, en primera Samuel dice una lanza, en segunda dice una espada. Y él me pidió, por favor, que lo ayudara a morir, porque ya iba a morir de todas, todas. Y dice que la manecita cogió y lo remató. Algo que haríamos cualquiera. Saúl, ¿cómo reacciona esto? O David, ¿cómo reacciona a esto? Coge y dice, mira, cogéis a ese hombre que acaba de decir él, que acaba de matar al ungido y acabáis con su vida. Porque ¿cómo se atreve ese hombre a matar al ungido? El ungido era una persona que estaba rechazando a David. Pero sin embargo, el respeto de David hacia Saúl fue hasta el final, a pesar de todo lo que hacía David. Esto es fuerte, ¿eh? Entonces, cuando nos sentimos así, ¿cómo reaccionamos? A lo suyo fue, pero Saúl no lo recibió. ¿Cuántas veces nos sentimos así, eh? Las palabras que leímos, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, hablan sobre Jesús. No hablan sobre David, no hablan sobre Moisés. Pero Jesús es el ejemplo perfecto, que siempre dice el pastor. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Jesús. Muchas veces pensamos que estas palabras son para personas que no conocen al Señor, que no están en Cristo, que no le nacieron de nuevo, porque después si le seguimos leyendo, dice, mas a todos los que le recibieron, Dios le da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces pensamos que las palabras anteriores ya no son para nosotros. Y no nos damos cuenta que muchas veces actuamos como ellos, porque es verdad, estas palabras son para las personas que no tienen al Señor. Pero los que sí tenemos al Señor, muchas veces actuamos de la misma manera. Porque si te pones a pensar, ¿cuántas veces no recibiste a Jesús o lo echaste de tu vida? Y dirás tú, no, yo estoy con Jesús. Yo tengo una relación con Jesús, yo a Jesús no lo echo de mi vida. Él está conmigo. No te veo aquí detrás de la columna. Hoy no te llamo, ¿eh? No. Pero ¿Cuántas veces echamos a Jesús de nuestras conversaciones? Y decimos cosas que no debemos decir y a veces las catalogamos como bromas o cosas sin importancia. Y resulta que son palabras que Jesús jamás diría. ¿Cuántas veces estamos hablando de alguien y decimos, no, eso no es criticar? Eso no es criticar porque eso es definir a la persona. Y estamos cogiendo a Jesús y lo estamos desplazando de nuestras conversaciones. Tú ves a David, esto que estoy diciendo, que voy a decir ahora, no lo estudié. Pero yo, por lo menos al final, yo no veo a David hablar mal de aquel que les quería matar. Y David podía decir, es un desgraciado, porque mira qué mal pagador es, porque yo lo que hago por él y él me paga queriéndome matar. ¿Tenía motivos más para definir a Saúl o no? Y con toda la razón del mundo. Pero yo por lo menos al final, yo no lo veo criticándolo. Es más, veo a David siempre peleando por su pueblo. Cuando salía a batalla con aquellos 400 que habían venido a la cueva de Adulán, salía para defender a Israel, para defender un reino. Pero yo tengo que reconocer que muchas veces quito a Jesús de mi boca y de mis conversaciones. Muchas veces quito a Jesús de mi economía. A veces quitamos a Jesús de nuestra economía. No, mira, es que este mes gané poco, fui a la feria, estuvo lloviendo, no vendí, entonces no voy a diezmar. Porque gané poco y lo que poco que gané me hace falta para mí. Y cogemos, lo desplazamos.